Blog Talk Radio.
Deportivo más informativo y controversial de Estados Unidos y Centroamérica, el Caribe y Puerto Rico, de Ocho Deportes. Le habla John Bear y tengo en la línea conmigo desde Canóvanas, Puerto Rico, a Casanova.
Casanova.
¿Cómo tú estás, hermano?
Gozando, papi, loco por dar el tú.
Amén, amén. Gracias a Dios, por fin estamos al aire. Después de tantos días libres, después de tantos problemas técnicos de ayer, le queremos dar las gracias a todos esos seguidores que estuvieron con nosotros esperando en el aire ayer, no pudieron escucharnos. Estamos en vivo desde hoy. John Bird aquí desde Davenport, Florida, y Casanova desde Canóvanas, Puerto Rico. Así que vamos a empezar rápido porque tenemos mucha información y una sorpresa, ¿verdad, Galdo? Al final del show, sorpresita bien,
claro,
bien, bien especial, bien especial. Sí, bien, queremos darle las gracias a la gran familia de Vism Studios Radio Network, y el show es traído obviamente por Vism Studios Radio Networks. Y si nos quieren dar una llamadita para hablar un poco más de lo que vamos a estar explicando en el día de hoy, nos pueden llamar a 347-826-9431 o envíanos un email a de8deportes@gmail.com. Casanova, ¿qué tienes por ahí?
Bueno, vamos a empezar seguidita con la NBA. Mira, LeBron James está lesionado. ¿Es sí o no? ¿Sabes? Kyrie Irving, Kevin Love salvaron a los Cavs. En ausencia de LeBron James, sus compañeros Kevin Love y Kyrie Irving se combinaron para anotar 50 puntos. Además de eso, este hombre que sigue pasando por debajo del radar, Tristan Thompson, agregó 14 puntos y 14 rebotes y 3 tapones. Y le dieron la ventaja a Cleveland, que ganó 91-87 sobre los Charlotte Hornets. Esta es la primera vez en la temporada que los Cavaliers ganan sin LeBron. Antes de este juego habían estado 0-3 sin LeBron James. Oye, ¿podrá ser posible que sigan ganando juegos sin el Rey, sin LeBron James?
Yo no sé cómo contestarte eso. Es que LeBron James... Primero que todo, yo no creo que él esté lesionado. Yo creo que se está cogiendo unas vacaciones. Vamos a empezar por ahí. Y segundo, sí pueden ganar sin LeBron James, seguro que sí. Si tienen a Kevin Love que está, como quien dice, empezando a levantarse, no creo que sea un fake o un one time o un milagro de un juego. Creo que lo va a seguir haciendo. Tiene que hacerlo. Y Tristan Thompson, veníamos hablando de él, tú y yo, que el chamaquito es bueno, tiene ese instinto natural de jugar y rebotear, que no lo tiene muchos jugadores en la NBA, y definitivamente que sí pueden ganar.
Sí, el problema es que tienen que esforzarse al máximo. Mientras ellos sigan dependiendo, ¿sabes?, tratando de depender del juego fácil que crea LeBron James en la cancha, metiendo el triple, LeBron James penetrando, los donqueos, cogiendo rebotes, facilitando en la ofensiva con las asistencias. Mientras él siga haciendo todo eso, el equipo va a seguir dependiendo de él. Ahora, hay que ver si Kevin Love en realidad va a ser otra vez el 20-10 que estábamos acostumbrados a ver el año pasado, que tuvo un récord impresionante, qué sé yo cuántos juegos consecutivos haciendo 20-10. Pero este año han sido pocos los juegos de 20-10 que yo he visto que ha sobresalido él. Inclusive
sí,
está quedando en 7, 8 rebotes, algo que a mí no me impresiona, algo que a mí, él era uno de los top 5 de los power forwards dentro de la liga, para mí, ahora mismo está, cuidado sin un top 15, ¿sabes? Sí, entre
wow.
15, porque hay otros jugadores que han levantado su nivel de juego, hemos visto otros que han mantenido su nivel de juego, y él, sin embargo, ha pasado por debajo de lo que es la norma de Kevin Love.
Bueno, habíamos hablado de Chris Bosh, que en la ausencia de LeBron en Miami, se ve como el hombre se ha levantado este año increíblemente. O sea, la ofensiva, defensiva.
Recuerda que él fue el que tuvo que, en Miami, él fue el único que tuvo que hacer un ajuste radical de lo
Exacto.
que él era para que LeBron James y Dwayne Wade pudieran a llevar el equipo a otro nivel, a pesar de que él tuvo muchas oportunidades, que tuvo muchos juegos que él fue clave, específicamente cuando faltaba LeBron, cuando faltaba Wade, él era la voz cantante y él siempre fue la tercera opción de tiro. Ahora, tenemos un Kevin Love que tomaba tiros ridículos en Minnesota, que tiraba, si lo dejaban, tiraba 60 intentos de tres en un juego. Pero al llegar LeBron James, al tratar de LeBron James facilitarle más la bola debajo del palo, que él pueda hacer sus movimientos en el poste, se le está haciendo bastante incómodo porque recuérdate que Kevin Love es un jugador que le gusta jugar mucho uno contra uno antes que salir del pick and roll.
Exactamente. Así que vamos a, yo creo, yo espero que sí, porque el equipo es bueno, el equipo es joven y el equipo tiene talento, así que un equipo con talento, no me gusta ver un equipo con talento perder mucho, así que vamos a ver lo que pueden hacer. Ahora, adivina quién regresó, Galdo. Rajon Rondo regresó a Boston, mi hermano, y tuvo un espectacular juego donde anotó 29 puntos, 5 tiros de 3, 6 rebotes, 5 asistencias. El guard al ladito de él, Monta Ellis, agregó 22 puntos, ¿ok? Para que vencieran 119 a 101 los Boston Celtics. ¿Estará cambiando Boston? ¿Estará cambiando Dallas su manera de jugar? ¿Estaremos viéndolos de nuevo como la temporada del 2011 cuando ganaron el campeonato? Porque tienen un point guard agresivo y tienen una ofensa que se está moviendo súper, súper bien. ¿Podrán llegar a eso, a lo que pudieron hacer en el 2011?
Mira, a mí lo que me está impresionando de este equipo, y específicamente de Rajon Rondo, es que nosotros conocemos la versatilidad que él tiene. Sabemos que este es un hombre que puede hacer un triple doble en cualquier noche, en el momento el que él quiera. Ahora, tú has visto la cantidad de tiros que él tomó del triple en este juego. Él intentó 7 lanzamientos y de esos
Se le
siete
tiró,
anotó
sí.
5. Si él empieza a anotar de esta manera, siendo más él, no tan joven, pero aún así joven aún, y puede evolucionar esa manera de alar el juego más hacia él. Tú sabes la cantidad de asistencia que va a empezar a repartir
A repartir,
Rajon
sí.
Rondo adicional a las que él ya hacía, porque tengo un point guard que me penetra, tengo un point guard que sabe pasar el balón, pero ahora tengo un point guard que me está asesinando desde el triple. Tengo que salir a defenderlo, tengo que tratar de doblarlo, tengo que tratar de pararlo. Y en ese momento se queda Monta Ellis, se queda Dirk Nowitzki, ¿sabes? Todos esos tiradores que tiene spot up shooter que tiene Dallas van a meter sus 13, 14 puntos y Rajon Rondo va a hacer 12, 13 y 14 asistencias como estamos acostumbrados a verlo.
Sí, definitivamente sabe repartir el balón, sabe jugar una buena ofensa, es bueno en su defensa, pero no. Lo importante de él es que sabe repartir el balón y eso es lo que le hacía falta a Dirk Nowitzki. Tienen el equipo, no creo que puedan, el oeste de Houston, no creo que vayan a ganarle a Houston este año, así que te contestes ahí, Houston Rockets definitivamente con el trabuco que tienen no, van a ganar, van a llegar lejos.
Es correcto. Ahora, mira, arrolladores. Draymond Green logró su primer triple doble con 16 puntos, 13 asistencias, 11 rebotes. Stephen Curry, matador, 32 puntos, 2 asistencias. Maurice Spates anotó 26 puntos y 8 rebotes. Y los Golden State Warriors vencieron 112, 126 a 105 a los Toronto Raptors. Mira, Curry, el primer jugador desde Chris Paul en el 2009 en tener un partido de 30 puntos o más y 2 asistencias o más sin cometer turnover. Ese hombre cuidó la bola como si fuera la vida en el partido. Y en este partido, en la primera mitad, Golden State anotó 66 puntos y mejoraron su marca esta temporada a 14 y 0 cuando anotan 60 puntos o más en la primera mitad. Ahora, campeones de la NBA. Serán consistentes cuando las millas cuentan, en verdad.
Luis, mira, es la primera vez que yo en la historia del NBA que meten 60, 14 veces 60 puntos en la primera mitad. Eso yo nunca lo había visto, primero. Ahora, y vuelvo y te repito, cuando van a jugar contra una defensa, y perdona que te lo mencione de nuevo, como los Rockets de Houston, No, no van a poder, porque tienen los Houston Rockets tienen a un muchacho que se llama Patrick Beverley, que es la segunda venida del guante de Gary Payton. Este hombre sabe gatear y cada vez que se enfrenta a uno de estos guards, definitivamente no van para ningún lado. Así que, bueno lo que estén haciendo,
Y
pero no, esperen, no hay él.
es correcto, pero ¿sabe? Adicional a eso, yo este equipo lo veo como un equipo que abusa cuando los equipos arrancan en desventaja. Cuando un equipo arranca en desventaja, obviamente tú tienes un equipo que tiene unos tiradores como Klay Thompson y Stephen Curry, ¿sabes? Es bien difícil tú tratar de mantenerlos cohibidos a ellos, de tirar el triple, de anotar a 12, 16 pies de distancia del canasto, ¿sabes? Es tan difícil, una vez se te va el juego de las manos, que ellos sacan una ventaja de 12, 16, moralmente ellos te apabullan, moralmente ellos te destruyen, ¿entiendes?
Se
Sigue metiendo
destruyen,
Stephen Curry, siguen saliendo terceras voces, sigue saliendo Klay Thompson, ¿sabes? Han sido tan constantes en el momento en el que ellos están adelante, que imagínate, han metido en 14 juegos en esta temporada, han metido en la primera mitad 60 puntos o más 14 veces en esta temporada,
sea,
mano.
eso está
Es
fuera de
impresionante,
liga.
tanto como campeones, no lo sé. Quiero verlos cómo es el inside game de ellos para ellos poder estar en realidad en lo que es las finales de la NBA.
Por eso,
Un
mira,
equipo así que
Andrew.
te saque del tempo es bien difícil.
Sí. Por eso, mira, tienes a Dwight Howard, que el tipo va a desplazar a quien sea. No importa quién tú seas, te va a desplazar. Y Bogut todavía está lesionado. Realmente es un buen equipo. El chamaco debe de seguir jugando como Steve Kerr, que es el dirigente que tiene esa mentalidad de no turnovers. Eso lo hacen en Chicago antes. De verdad, tiene que seguir trayendo ese tipo de juego, definitivamente. Y si lo logran, pues vamos a ver. Pero no creo que lleguen a ganarle a los Houston Rockets para las finales. En una noche regular para Kevin Durant, anotó 32, 34 puntitos, tirando 12, 18 del campo. Westbrook añadió 22 puntos adicionales y 6 asistencias. Definitivamente difícil ganarle a los Oklahoma City Thunder. 109 a 102 vencieron a los Washington Wizards. Eso no es fácil, mi gente. Ahora, el Thunder juega para 500, 17 y 17 por primera vez. O sea que recuperaron todos los juegos perdidos que tenían. Y Bradley Beal por Washington terminó con 21 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. John Wall, por su otra parte, 14 puntos, 2 asistencias. Tienen, ¿qué tú crees? ¿Llegarán a los playoffs los Wizards? O clasificó los dos equipos, cualquiera de los dos, ¿qué tú crees?
Okay, yo veo ahora mismo Washington, lo veo metiéndose en una séptima, octava posición en los playoffs, entrando a los playoffs, porque tiene un equipo bastante bueno, bastante consistente, porque tienen jugadores elásticos, tienen jugadores que pueden meter de afuera, tienen a John Wall que ha estado impresionante, que ahora le da con meter tiros en guira, dando vueltas, haciendo un 360 antes de meterla. Tenemos a Nene Hilario, tenemos a Marcin Gortat debajo del palo, ¿sabes? Dos caballetes debajo de lo que es la pintura. Los veo metidos dentro de la pintura. Ahora, mira lo interesante de Oklahoma. Oklahoma fue el equipo que todo el mundo dijo, no tienen break ya. Se lesionó Kevin Durant, va a estar 4 semanas, 2 meses fuera. Westbrook se lesionó, se va a perder los primeros 20, casi 12, 15 juegos. Ambos sanaron antes de tiempo, ¿sabes? Ambos son sumamente jóvenes. Ambos sanaron, Westbrook empezó a jugar, empezó a levantar el equipo. Cuando estas dos estrellas están en cancha, estos caballeros juegan para 9 y 2. 9 victorias y 2 derrotas cuando están los dos saludables dentro de la cancha. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Que este equipo lamentablemente tenemos, o no, 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 no lamentablemente, tienes que contar con ellos en los playoffs. No hay play, tienes que contar con ellos porque Kevin Durant viene de una lesión. 44 puntos el mismo día de New Year's Eve, ¿sabes? De Año Nuevo. O ayer 34, ¿sabes? Es consistente. Kevin Durant es un caballero que te va a anotar 30 puntos cuando él le dé la gana.
Contra
Y
quien sea, los dos son iguales.
si le añadimos un Russell Westbrook que está jugando impresionante, que está cuidando el balón mejor cuando él era uno de los líderes en turnovers en todas las temporadas. Y este caballero está reduciendo sus turnovers, limitándolos de 4 casi, 4 y 5 que él hacía por juego, está limitándolos a 2, a 3. Estamos viendo un equipo que de verdad dijo, no, no, papá, ustedes nos descartaron al principio de temporada, pero nosotros estamos aquí y nos vamos a meter en los playoffs. Gústele a quien le
Sale.
guste y duela a quien le duela.
Así. Y vuelvo y te repito, yo creo que para mi entender, Galdo, los Houston Rockets llegan a las finales de la NBA contra, tienen que enfrentarse a estos caballeros aquí, Oklahoma City, para llegar a las finales, porque realmente estos dos equipos son los mejores equipos. Y mira que el West tiene un montón de equipos, pero hay que ver, hay que ver.
Definitivamente que sí. Mira, llueve las malas noticias en lo que es los New York Knicks. La
Ay, bendito.
desastrosa temporada que lleva Nueva York pica y se extiende. Papi, esto no acaba aquí, esto no acaba porque están perdiendo, que llevan 10 juegos consecutivos otra vez de derrota, no. Ahora, con un récord de 5-30, reciben la noticia de la posibilidad de que su estrella Carmelo Anthony no juegue por lo que resta de temporada. Oye, esos rumores vienen a raíz de unas declaraciones que hizo su dirigente de Fischer en ESPN. Luego de la derrota contra los Detroit Pistons, dijo, Fischer aseguró que ya la organización y el jugador han tenido varias conversaciones al respecto, pero que aún no se ha forzado nada porque se está esperando una decisión. Oye, qué pesadilla de temporada para el equipo, para el dirigente novato Derek Fischer, para su majestad, el señor general manager Phil Jackson. Que juegue o que no, ¿qué tú crees? ¿Juegue o que no? ¿Tú crees que haga alguna diferencia? Carmelo Anthony puede meter 34, 60 puntos todos los juegos y no ganan.
Yo creo,
¿Cómo es
mira,
posible eso?
yo soy puertorriqueño, tú también, pero tenemos mucha descendencia en Nueva York, ¿okay? Mi papá recientemente sigue viendo mi papá es un fan de los Knicks y de verdad sabochorna. Mi papá sabochorna del equipo, pero realmente tú no puedes dejar que este equipo, o sea, tú no puedes dejar, ¿cómo tú vas a sentar a Carmelo Anthony? O sea, eso es, no voy a decir la palabra en el aire, pero tú sabes lo que quiero decir. Eso es una
Claro.
brutalidad. Es una brutalidad. Carmelo Anthony es tal igual, tal vez no al mismo nivel de LeBron James, pero el tipo tira con los ojos cerrados y lo mete a ese nivel. O sea
La
que
realidad de este
no creo.
equipo es que este equipo no ha podido
Ajá.
encajar. Este equipo sigue tratando. Tú lo ves que juego tras juego, tratan de mejorar, empiezan a anotar más, pero la defensa, ¿dónde está? ¿De qué vale que yo meta 104 puntos si me anotan 112? ¿De qué vale que yo llegue a 116 si el equipo me gana 116 a 124, ¿sabes? ¿Dónde está la consistencia de la defensa? Sabemos que Carmelo
No
Anthony
la
no es un tipo que nos conocemos enormemente por la defensa, pero es un hombre que tú tienes que mantener en la cancha, que tú tienes que mantener jugando. Este hombre cae en su ritmo. Lo sacas de la cancha. Cuando lo vuelvas a meter en la cancha, hasta se puede lesionar. Lo vas a perder. Quizás por la mitad de la temporada siguiente, cuando ya tú estás haciendo ajustes, si ya esta temporada está perdida, en la siguiente tú estás haciendo los ajustes desde ahora para tener un inicio de temporada brutal, pero si lo sientas ahora a Carmelo Anthony, cuando lo vayas a meter de nuevo, no va a ser el mismo Carmelo Anthony. Dale descanso, eso sí,
No.
juega dos juegos, un juego de descanso, tres juegos, dos corridos de descanso, pero manténlo activo, no lo saques de la cancha, no lo dejes de poner en el cuadro inicial porque están perdiendo.
Entonces, el papel de al momento que tú hagas eso, los New York Knicks pierden su, ¿cómo dice? Su auge. Definitivamente no, eso no puede pasar. Pero seguimos con la noticia, Carlos, porque tenemos hoy los juegos importantes. Ya mismito empiezan a las 7 los juegos. Los Miami Heat 14-19 versus los Houston Rockets 22-10. ¿Qué tú crees? ¿Ya estarán acoplados para ganarle a los Heat? Vamos, hay que verlo. Los Boston
Hay que ver,
Celtics
hay que ver.
11-19. Hay que ver. Los Boston Celtics 11-19 versus los Chicago Bulls. Ya habían ganado un jueguito 23-10. Hoy están sin Jimmy Butler. Empezarán un streak de nuevo de victoria. Vamos a ver. Los Washington Wizards 22-10 contra los campeones San Antonio Spurs. Tuvieron una pérdida desastrosa contra Oklahoma. Vamos a ver lo que pueden hacer ahora y traer y le pasarán el rolo, como quien dice, a los Spurs. Eso hay que ver, eso hay que ver. Y en el juego de la noche, Galo, adivina quién tenemos. Atlanta Hawks 24-8 contra el dúo dinámico de Portland 26-7. ¿Cuál de las dos combinaciones ganará?
Qué
Eso es un buen juego,
clase
Aldito.
de juego.
Eso es un buen juego.
Esto es un juego que tú te tienes que sentar en el borde de la silla, ¿sabes? De esa butaca, como dice el comentarista de boxeo, tienes que sentarte en la butaca que más te gusta, en el filo, y no te puedes mover de ahí hasta cada vez que den anuncio pidan tiempo, porque te vas a perder una jugada impresionante de Damian Lillard, Marvin Williams va a hacer una jugada impresionante por Atlanta, ¿sabes? La Marcus Aldridge le va a brincar por encima a alguien. Todas estas cosas pueden pasar. Hay que estar pendiente de ese juego. No puedes parpadear. Ponte palillos de dientes.
No, no, de verdad que no. De verdad
hay que estar
no.
pendiente del juego.
Tómate café, par de café, para que estés despierto, porque el juego va a estar brutal. Y es un juego de las 10:30 p.m, así que estar bien pendiente de ese juego. Así que vamos a ver. Ahora, mira, rapidito, vamos rapidito con los playoffs. Con los playoffs de la NCAA. En el Rose Bowl, los Oregon Ducks vencieron a los Seminoles de FSU 59-20. Y en el Sugar Bowl, los Ohio State Buckeyes vencieron a los Alabama Crimson Tide 42-35. O sea que estos dos se enfrentan en enero 12, Oregon Ducks versus los Ohio State Buccaneers, para el campeonato de la NCAA en Texas. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve ese juego. Y pues si definitivamente el primer pick ya enseñó sus colores en ese juego, Marcus Mariota debe de ser el primer pick para los Tampa Bay Buccaneers, para mis Tampa Bay Buccaneers. Así que vamos a ver cómo funciona, cómo salen en el juego.
Debería.
Vamos a ver. Ahora, mi gente, ha llegado el momento impresionante. Y yo le voy a dejar todo el piso, yo voy a escuchar y comentar, porque Galo tiene el piso, mi hermano, el piso es tuyo.
Oye, vamos a hablar de esto, que es lo que estaban esperando, mi gente. Vamos a hablar de un posible playoff que se puede dar en el boxeo en este año 2015. Tenemos cuatro posibles peleadores que están en el panorama caliente desde que se estaba acabando el año que ya se acabó, para el año pasado, 2014. Tenemos a Floyd Money Mayweather, número uno libra por libra. Tenemos a Manny Pacman Pacquiao. Tenemos a Miguel Ángel Cotto. Y tenemos a Saúl Canelo Álvarez. Cuatro de los mejores medianos, ahora mismo, actualmente. Cinco de los mejores cuatro. Ahora, tenemos una controversia tan grande de quién quiere pelear con quién, quién va a pelear, en qué fecha, ¿sabes? Siguen habiendo argumentos de que firme la pelea, dice Canelo Álvarez, que no sea cobarde, que le dé al público lo que quiere, lo que el público quiere ver, una guerra entre mexicanos y boricua, ¿sabes? Todo esto está nítido, pero vamos a analizarlo bien.
Okay.
En realidad, el público quiere ver de Floyd Mayweather, en realidad el público quiere ver una pelea con Canelo. Claro que no, ya se dio.
No.
Una revancha, sería una ridiculez. Una revancha. Vendieron 2.3 millones de casas en pay-per-view. ¡Wow! Impresionante. Canelo Álvarez hace los números. Mayweather solamente no puede traer todos esos números. Mayweather peleó contra otros boxeadores, contra Roberto Ghost Guerrero, 1.3. No llegó a los 2 millones. Ahora, le añades a Canelo, que es una superestrella en México y lo puede hacer, pero esa pelea ya no vale dinero. Ahora, Canelo y Cotto sí pueden hacerlo, y posiblemente Cotto se esté rozando algunos 30 millones en esa pelea, porque él es el campeón. Canelo Álvarez tiene que subirla a 160 libras, que actualmente él pelea en la 154, 157. Cotto es el campeón. Imagínense en este panorama. Si Mayweather dice que va a pelear con Pacquiao, él lo va a hacer el 2 de mayo. De eso no le tenga la menor duda. Si el señor Money Mayweather dice, voy a pelear con Pacquiao, vamos a pelear el de mayo. Cualquier otra pelea que quiera pautar, Oscar de la Hoya, cualquier otro promotor, tiene que cederle el piso a esa pelea. Lamentablemente, una cartelera paralela entre Miguel Ángel Cotto, Saúl Canelo Álvarez, y a la misma vez, en otra estación, ya sea Showtime o HBO, una pelea de Pacquiao y Mayweather, no es posible. Una de las dos va a perder rating.
Exacto.
Y eso no es lo que los promotores buscan. Económicamente, eso no es lo que un promotor busca. Ni el boxeo tampoco, ni el boxeador. Ahora, miren qué interesante es esto. Pacquiao y Mayweather no se está dando. Las conversaciones siguen estancadas. Pacquiao sigue tirando. Mayweather no ha respondido en nada. Ahora, Mayweather arranca con Al Haymon, que es uno de sus asesores, diciendo: Cotto, te vamos a dar 40 millones para que pelees una revancha con Mayweather. Son 40 millones. En realidad, ¿Miguel Ángel Cotto puede vencer a Money Mayweather? Quizás no. La respuesta es que quizás no. Podemos ver la misma pelea que vimos anteriormente con un Cotto más activo hasta lo último. Pero la realidad es que la defensa y la habilidad que tiene tan impresionante de Mayweather se le va a hacer casi imposible a Cotto ganarle. Pero aún así se estaría echando 40 millones al bolsillo. que económicamente para Miguel Ángel Cotto es un palo. O sea, peleo por 40 millones y aún así sigo siendo rentable. Aún así sigo siendo rentable porque perdí con el mejor del mundo. O sea, perdí con el mejor libra por libra. Eso no hay problema con eso. Pero ahora, si Cotto gana la Mayweather, ¿qué pasaría?
Si Cotto le gana...
Un gancho de izquierda, un gancho de derecha, un golpe al cuerpo que lo lastima de verdad, y Mayweather cae a la lona y no se levanta, ¿qué pasaría?
¿Entiendes? Va a haber revancha, va a haber revancha. Pero Cotto le dio a Mayweather.
Claro, lo que sucede es que la defensa de Mayweather hace que tú botes tantos golpes que te vas a cansar. Muchos lo han tratado, claro. Marcos Maidán le tiró, le dio hasta patada y codazo y no lo pudo tumbar. ¿Sabes? La defensa de él es tan impenetrable que se vuelve mega difícil ganarle. Ahora, si ponemos en panorama Mayweather, Pacquiao, Cotto, Canelo, si tú me preguntas a mí, yo a ojos cerrados te puedo decir, para mí, a mí, opinión personal del Casanova, Mayweather se va a pasear a Pacquiao, va a ser una pelea difícil, pero se lo va a pasear aún así. Lo veo ganando 7 rounds a 4, 7 rounds a 5, lo veo por encima ganando, aún así una ventaja cómoda, porque Pacquiao es mucho más fácil de pelear que un Marcos Maidana. Segundo, pelea Canelo-Cotto, para mí es una pelea, una réplica de lo que fue la pelea Margarito-Cotto 2. Lo único que tenemos a un Canelo un poco más peligroso, mucho más joven que lo que era Margarito. Pero el estilo que está luciendo Cotto en sus últimas peleas es arrollador. Si te das cuenta, Cotto está viniendo a matar. Cotto parece el Cotto que le ganó a Kelson Pinto hace como 5, 6, 7, 8 años atrás. ¿Entiendes? Si Mayweather vence a Pacquiao en mayo 2, Canelo y Cotto se tienen que enfrentar en abril 4. ¿Sabes? No puede haber otro break. Tiene que ser por lo menos un mes antes o un mes después, que sería en junio 7, si no me equivoco. De darse esa pelea, el público va a querer ver la revancha Mayweather y Cotto por las 160. ¿Sabes? Va a ser algo impresionante, revancha. Cotto ganó, Mayweather ganó, tan imparable. Vamos a dar la pelea. Entonces Cotto no va a valer 40 millones. ¿Cuánto va a valer? Sí. Va a valer 50. 60,
sí.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Y Mayweather lo que le gusta es el billete. Si él se echa casi 100, 120 millones en la pelea de Pacquiao, porque eso es lo que se está estipulando hasta el momento. El día de la pelea de Cotto, ese hombre se va a echar sus 80 o 90 fácilmente. Y Cotto se va, sí, va a subir su bolsa porque su valor va a subir. En el mercado de rentado, Cotto es el tercer hombre que más pay-per-view te vende detrás de Mayweather y Pacquiao. Sabes que es una revancha con Pacquiao, es imposible. Pacquiao y Cotto no vuelven a pelear más nunca. Tienen algo que lo une y es Freddy Roach. Ninguno de los dos va a soltar a ese hombre por pelear. Ninguno.
Claro, sí.
Ahora, de no darse la pelea de Pacquiao y Mayweather, ¿qué otra opción hay? Vamos a meter en el panorama al señor Gennady Golovkin, a Triple G. Este es un hombre joven, viene subiendo, un estilo parecido al de Canelo, viene matando a todo el mundo. Ha tenido problemas en otras peleas, pero la realidad es que nadie ha sido un tropiezo para él hasta el momento.
Garlo, para un momentito. Mi gente, si definitivamente pasamos de los 30 minutos, vuelvan a entrar de nuevo para seguir escuchando el show. Tal vez nos pasemos de los 30 minutos, porque esto es un buen espectáculo que estamos poniendo, este panorama. Así que vuelvan... Quédense en la línea, llamen de nuevo, loguense de nuevo para que terminen de escuchar el show. Perdóname, Carlos, sigue ahí.
No te preocupes. Y si seguimos más aún, vamos más allá, unimos a Pacquiao, lo sacamos del camino y hacemos un torneo como ocurrió hace años atrás, un torneo de mediano. Vamos a ver quién es el mejor mediano del mundo. Vamos a darle a la gente del boxeo, que la gente que es aficionada al boxeo lo que quiere ver. Vamos a poner nombres de Mayweather, vamos a poner Cotto en el aire. Vamos a poner a Canelo Álvarez y vamos a unir ahí a Gennady Golovkin. Y dime tú, si no vamos a tener un torneo tan o igual o más impresionante que el que se dio entre Bernard Hopkins, Félix de Trinidad, William Jopi, ¿sabes? Si ese torneo fue grande, sí. Imagínate este que te trae a cuatro de los mejores medianos, de quizás de todos los tiempos, vamos a poner de la última década.
Sí.
Algo que en aquel momento no se dio porque William Jopi no está al nivel, no estaba al nivel. de Bernard Hopkins y Félix Trinidad en ese momento.
Sorry.
Era bueno, pero no estaba al nivel.
No,
ahora, si tú unes
nunca
a esta gente, estamos hablando de peleas que se van a ir por encima. Cada uno, Mayweather se va a tirar en cualquier pelea, se va a tirar por lo menos 80, 90 millones, y eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere,
uy,
billete
uy,
en el bolsillo. Igual que Cotto, es lo que él quiere, billete en el bolsillo. Analicen lo que les estoy diciendo y van a ver qué es verdad.
Vamos a repasar. Sacamos a Pacquiao. Y metemos a Triple G, Golovkin. ¿Y a con quién tú lo pondrías? ¿Y qué fecha?
Mira, yo le tiraría aquí a la soltada. Tiramos la revancha a Mayweather y Cotto. Cotto
Mayweather y Cotto.
40 millones al tillo. Mayweather se echa sus billetes y le damos una pelea impresionante, grande, enorme a la gente de lo que es Triple G y Saúl Canelo Álvarez, que tienen unos estilos súper mega parecidos. Ambos son jóvenes, ambos pegan duro al cuerpo, ambos son francotiradores, no desperdician mucho golpe. Va a ser una pelea impresionante, ambos van a ganar buena bolsa.
Sería
para sacar quienes van para la medalla de oro. Nos tiramos después, el que gane de los dos, y nos tiramos después un lose match, los que pierdan por un bronce. Que sea un Cotto Canelo. ¿Quién no va a querer ver esa pelea? Aún así Canelo haya perdido y Cotto haya perdido, cualquier persona del planeta del mundo va a querer ver esa pelea.
Yo estoy contigo. O sea, primero todo el mundo hace chavo dos veces, porque van a pelear, todo el mundo va a pelear dos veces. Hacen dinero dos veces y tú tienes, o sea, el boxeo tiene una competencia enorme aquí, que es el MMA, ¿ok? El UFC. Tú tienes que traer
la
competencia. Tú tienes que traer, perdóname.
Que de hecho la UFC 128 es hoy.
Es hoy, ¿verdad? Por eso es otra cosa que no podemos hablar de hoy, porque tenemos estos playoffs que de 8 de deporte está creando. Vamos a enviar los emails a todos los más, pero de todos estos boxeadores, para ver si podemos llegar hacia ellos. Porque esto definitivamente en el 2015 le comería los dulces al MMA. Definitivamente. Tú no vas, tú tienes...
Oye, lo apaga.
Tú tienes una pelea, Miguel Cotto contra Manny Mayweather. ¿Qué fecha tú le pones, Carlos?
Yo le pondría un mayo 2, vamos a tirarlo en mayo 2. Olvídate, lo
mayo
tiramos
2.
En mayo 2. Y el mes
mayo
siguiente,
2.
En junio 7, tiramos la pelea de Golovkin y Canelo Álvarez. Y para octubre tiramos la bronce. En octubre tiramos la bronce. Una bronce, vamos a poner que sea Cotto Canelo por el bronce. Y por plata de oro, enfrentamos a Money Mayweather, Gennady Golovkin, en el área de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre. Oye, y nos quedamos con el canto. Se hacen
son
millonarios.
Cuatro peleas en el año.
Los fans se vuelven locos. Ponemos a Pacquiao a pelear con cualquier trangalanga. Si quiere pelear con Marquez otra vez, que pelee. Olvídate de Pacquiao. Si no se da, vamos a poner estas peleas, que es la que la gente quiere ver. Si en el 2016 hay tiempo todavía, ponemos a pelear a esos dos, que sea con mascarilla de aire a Mayweather y a Pacquiao.
Tipo, hay que enviarle un email a todos los managers de todos los... Yo sé que se ha hecho una vez, pero no a este nivel, porque Tito Trinidad jalaba gente y William Jopi ni Nacarile, pero entonces Bernard Hopkins, esos son los únicos dos que trae. Esa era la final que todo el mundo quería. Ahora,
es correcto.
Tú pones a estos cuatro caballeros en el, a pelear, y definitivamente tú tienes a un mega million year, para un super millonario evento para todos estos boxeadores en el año 2015, definitivamente.
Oye, by the way, en la lista de libras por libras que tiró ESPN, en la lista de libras por libras latino, el que la está encabezando es el señor Miguel Ángel Cotto, para que tengan
uy,
ese detalle.
Uy, 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 eso está bueno. ¿Quién
hay
es el segundo?
Ver, vamos a ver.
¿No sabes quién está en el segundo libra por libra?
Creo que es un boxeador del peso 136, apellido González. Creo que es colombiano. ¿Qué? Tremendo.
Ajá.
Oye, y queremos ver peleas. Esto es para todos los productores de megaeventos. Queremos ver peleas que nos dejen en el borde del asiento. Queremos ver peleas que te dé un ataque al corazón. Queremos ver peleas como Oscar de la Hoya, Tito Trinidad. Queremos ver peleas como Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler. Queremos ver peleas de una magnitud tan grande que la gente le guste volver a ver boxeo. Mi gente,
así.
Quieran o no quieran, en algún momento se van a tener que enfrentar en la pelea que el mundo entero quiere. Pacquiao, Mayweather, si no se da este año, se va a dar el siguiente. Ninguno de esos dos caballeros se va a retirar sin poner esa pelea en el cuadrilátero.
¿Por qué? ¿Cuáles son las cláusulas? Vamos a hablarte rapidito de las cláusulas antes de irnos. Háblate un momentito de las cláusulas. ¿Por qué tal vez este año no se pueda dar la pelea de Pacquiao y Mayweather?
La respuesta es sencilla, mira. Tenemos a Mayweather, está atado a una pelea más, bajo contrato con Showtime. Tenemos a Pacquiao, sabemos que pelea para Top Rank, y Top Rank tira casi todas sus carteleras por HBO. Tenemos dos mega compañías que tiran boxeo, que están bien difíciles, que esas dos compañías den su brazo a torcer y decir, no, haz tú el evento y yo lo auspicio. Eso para ellos no sirve, eso para ellos no es rentable. O la tiramos por Showbox o la tiramos por HBO. No hay de otra. Ahora, si el señor Mayweather tira uno, dos combates este año por Showtime, el año que viene el agente libre, y él pelea con quien él quiera, en el baño de la casa, en el patio, en la marquesina, en la sala, donde él quiera, hace una pelea sin problema, sin estar atado a ningún tipo de contrato, Pacquiao, Mayweather, como quiera, se va a dar. Escúchenlo, Mayweather y Pacquiao, como quiera, van a pelear. Si este año o el siguiente, van a pelear. Ambos están poniendo viejo, ambos están dejando de ser cada vez más rentable porque no se enfrentan. En algún momento lo van a tener que hacer y esa va a ser la pelea de retirarse para ambos. No hay de otra.
Definitivamente. La pelea del siglo, la pelea del milenio. Yo sé que con esos stipulations de 2015 tal vez no se pueda dar, pero para el 2016 se pueda dar. Y si en el 2016 no pelea el Mayweather ni Pacquiao, vamos a hacer el playoff. Estoy contigo 100%. Así que, mi gente, vamos a tirar esto de nuevo en bracket, estilo bracket, tal vez, Edgardo. No sé cómo lo podemos hacer en Facebook. No la ingeniereamos. Pero hoy hay un montón de juegos de la NBA que mañana de nuevo, Edgardo, mañana venimos de nuevo a las 6:30 rapidito a explicar qué fue lo que pasó con todos los juegos y el juego super mega, juego de Atlanta contra Portland ahora, que ya mismo empieza, no ya mismo, a las 10:30 empieza, pero mañana volvemos a las 6:30, mi gente, para hablarle un poquito de los deportes y lo que pasó en el MMA esta noche. Mañana le traemos el resultado. Ha sido un placer.
Como siempre, igual de la parte de acá.
Ha sido un placer. Niños allá afuera, por favor, sigan jugando cualquier tipo de deporte, positivo o negativo, algún día hablaremos de ustedes. Carlos.
Gracias, mi gente, los queremos.
Buenas noches, gente, cuídense.
Buenas noches.